Buenas tardes, hoy día miércoles 23 de Iyar, 38 del Omer, y cuánto, del 5768, 38 de Omer, y 28 de mayo del 08. Faltan pocos días para la fiesta más importante del año, que es la fiesta de Shavuot. ¿Por qué es la más importante? Porque si no fuera por Shavuot, no tendríamos ni Rosh Hashaná, ni Kippur, ni Sukkot. Shavuot es el día que se entregó la Torah, y ahí es donde nos enseñó Dios a respetar Rosh Hashaná, Kippur, a tocar el shofar, a hacer Sukkah, a hacer Lulav. Todo lo que tenemos sale de la fiesta de Shavuot, va a ser dentro de 11 días, el domingo en la noche, de este domingo en noche, lunes y martes, dos días de Shavuot. Dice el Talmud, en el tratado de Megillah, es un tratado del Talmud, es el tomo número 10 del Talmud, en la hoja 31, columna 2, dice el Talmud así: Tania Rabí Shimon ben Elazar Omer, Rabí Shimon, el hijo de Elazar, nieto de Rabí Shimon bar Yochai, dice: Ezra tiken lahem le Israel sheyu korim kelalot shebetorat kohanim kodem atzeret veshebemishne torah kodem rosh hashanah. Ezra Sofer, que estuvo, Ezra Sofer fue el que construyó el segundo templo de Jerusalén hace 2500 años aproximadamente. Construyó el segundo Betamigdash, Ezra Sofer. Él estableció el orden de cómo se lee la Torah. El orden de cómo se lee la Torah, y se reparte en 52 perashiot y se termina cada año en Simchat Torah. Eso lo establece. Hay muchas cosas que son de Ezra Sofer. Por ejemplo, Ezra Sofer, él puso los puntitos de la Torah, las vocales, para que sepan leerlas, los ta'anim, las entonaciones de la Torah. Si todo eso es de Moshe también, pero se había olvidado, y Ezra Sofer fue el que lo estableció. Ezra Sofer estableció otras 10 takanot más, otras 10 cosas que no son obligatorias, pero son buenas hacerlas. Una de ellas es mitzvah de que se cocine ajo los viernes en la noche. Si los viernes en la tarde, para cenar el viernes en la noche, freír ajo en las ensaladas, en la comida, que haya ajo, es takanat Ezra. Sí, más que todo para los hombres, sí, para que el hombre coma ajo el viernes de la noche por motivos de mitzvah. No vamos a entrar ahorita en detalles. Ezra Sofer Tiken, Ezra Sofer también estableció una de las 10 takanot de Ezra Sofer, es que los vendedores ambulantes que venden perfumes y maquillaje para mujeres tienen permiso de tocar todas las puertas de las casas para vender, para que las mujeres puedan estar siempre maquilladas y perfumadas para sus maridos. Entonces, Tiken, ¿qué quiere decir? Me dice, ¿ya ves que es mitzvah de maquillaje? Sí, justamente Ezra lo hizo para que las mujeres no salgan a la boutique a comprar maquillaje, sino que se las vendan en la casa y que se pueda quedar, que su maquillaje sea para su marido y no para otros. Una de las takanot de Ezra Sofer. Entonces, el mismo Ezra que estableció el orden de las perashiot y otras cosas más, él, cuando estableció el orden del Sefer Torah, acomodó de una manera tal que las kelalot shebetorat koanim, las maldiciones que están escritas en la Torah en Levítico, que son las que leímos la semana pasada en la Torah, que la Torah dice, si van a cumplir la Torah van a tener todo esto bueno, y si no van a cumplir van a minar muchas cosas fuertes. Hay dos en la Torah, una está en Levítico y otra en Deuteronomio. Ezra en Devarim, Ezra Tiken, Ezra acomodó de que una toque antes de Shavuot y otra toque antes de Rosh Hashaná. Así quedó, siempre van a ver ustedes la parashá esta que leímos la semana pasada, es antes de Shavuot, y la parashá Kitavó, donde habla las maldiciones que Moshe le repite al pueblo de Israel: si ustedes llegan a portarse mal, les va a pasar esto y esto y esto y esto, antes de Rosh Hashaná. ¿Por qué exactamente en esas fechas acomodó Ezra Sofer que se lean esa parte de la Torah Amar Abaye, ¿por qué motivo? Amar Abaye Beitima Rish Lakish, dijo Abaye en nombre de Rish Lakish, ¿sabes por qué se leen las maldiciones del Levítico antes de Shavuot y las maldiciones del Deuteronomio antes de Rosh Hashanah? Que de Shetichlo Hashanah de Kilelotea, para que se termine el año y sus maldiciones. Así, cuando empezamos Rosh Hashanah, ¿cómo empieza el primer rezo de Rosh Hashanah cuando oscurece? Antes de Arvit hay una canción que es Tichle Shana de Kirelotea, que termine el año y junto con él que se terminen las maldiciones, las desgracias, las tragedias, las penas, el luto, el sufrimiento, las angustias, las depresiones, los pleitos, los divorcios. Todo eso, que se termine la recesión, los problemas económicos, todo eso que se termine junto con el año que se van todas las maldiciones. Por eso Esdras Sofer estableció que se lea esa perashá antes de Rosh Hashanah y antes de Shavuot, para que junto con el año que se concluya también las desgracias, todo lo que está escrito en la Torá que puede suceder cuando el pueblo de Israel se porta mal, todo eso que se termine junto con el año. Pregunta la Gemara. Dice, está bien, yo entiendo que las que leemos en Deuteronomio, en Devarim, es año nuevo. Como es antes de año nuevo, se termina el año, fin de año, fin de los problemas. Concluye el año, concluyen los problemas, se terminan los problemas. Pero Shavuot, ¿qué tiene que ver con este concepto? Yo entiendo que fin de año tiene una fuerza de terminar los problemas, pero ¿qué tiene que ver Shavuot con fin de año? ¿Ato atzeret Rosh Hashanah? ¿Acaso Shavuot es año nuevo? Dice la Gemara, in, sí. ¡Sí! Shavuot es año nuevo. Como dice la Mishnah en el Talmud, en el tratado de Rosh Hashanah, hoja 16, columna 1, uveatzeret alperot ailad. Hay cuatro épocas de juicio en el año, cuatro épocas que se consideran año nuevo, y Shavuot es una de ellas. Así como existe en el concepto, en el mundo existe año nuevo del calendario, el primero de enero, y año nuevo escolar en septiembre, y año nuevo fiscal en marzo, y no sé qué otros más años nuevos hay varios años nuevos. También en el calendario hebreo existen varios años nuevos. Hay año nuevo el primero de Tishrei, y hay año nuevo el Shavuot, 6 de Sivan, que se juzga en ese año nuevo. Se juzgan perot ailan, los frutos del árbol, cuántos frutos va a dar el árbol y si los frutos van a ser agrios o dulces, grandes o chiquitos, eso se juzga en Shavuot. Entonces, por ser que Shavuot tiene el carácter de año nuevo, por eso nosotros leemos antes de Shavuot la parte de la Biblia del Levítico que habla de las maldiciones, para que ya que va a ser fin de año, que termine el año y sus maldiciones. Quiere decir que el Talmud nos está enseñando que estos días previos a Shavuot, o probablemente previos a Rosh Chodesh, el próximo miércoles va a ser Rosh Chodesh, vamos a tener Zehut de dar la conferencia, que Hashem nos dé salud, el mero día de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh es martes en la noche y concluye miércoles en la noche con la puesta del sol. La conferencia nuestra es antes de la puesta del sol, así que vamos a hacer la conferencia próxima Rosh Chodesh Sivan, la próxima semana va a ser año nuevo. Y la última semana que estamos corriendo ahora es fin de año. El fin de año tiene fuerza de que sea el fin de las desgracias, el fin de los problemas, el fin de las maldiciones, el fin de las depresiones. Todas las cosas negativas se pueden terminar junto con el fin de año. Y por eso se leyó la Torah, la Perashá que leímos la semana pasada, la Perashá de las maldiciones, para decirte Tichle Shana de Kilerote. Aquí, Rabotai, aprendimos varias cosas interesantes. Primero que todo, aprendimos que estamos en fin de año. Nadie sabía. No. A nadie se le hubiera ocurrido ahora saludar a su compañero Shana Tova. Y si le dice a alguien Shana Tova, te van a decir, faltan 3 meses, 4 meses para septiembre. Y de diciembre ya pasó. Entonces, ¿qué está Shana Tova? Shana Tova, ve a la clase de Jajam Malek el miércoles y te va a enseñar por qué la manera correcta de saludar ahora es Shana Tova. Sí, Shana Tová, Tiscure Shanim Rabot, Shana Tová, Valkelsene. Desde ahora ya empiezan a decir: Feliz Año Nuevo. ¿Cuál año nuevo? Talmud, Megillah, hoja 31, columna 2. Chécalo ahí, ahí vas a ver que es Año Nuevo. A tal grado es Año Nuevo que Ezra Sofer, hace 2500 años, cuando estableció el orden de las Torashot, acomodó la Torashot que leímos la semana pasada, que es la Torashot de las maldiciones, la acomodó en esta fecha para decirte: viene fin de año y con el fin de año se acaban las maldiciones. A tal grado que sepas que es Año Nuevo. Y uno dice: bueno, pues Año Nuevo, yo entiendo que Roshaná es Año Nuevo porque se renueva el mundo, la creación del mundo, se juzga la humanidad, todo lo que hiciste en el año y cómo te va a ir el año que viene. Pero acá, ¿qué Año Nuevo hay? Se juzgan los frutos del árbol. Bueno, los frutos del árbol que ayunen o que hagan, que se digan Shana Tová uno al otro. Los árboles que se digan Shana Tová. Pero nosotros, aparte, la fiesta de los árboles no fue en Tu Bishvat. No es la fiesta de los árboles, plantan árboles en Tu Bishvat. Entonces, ¿cuándo es el Año Nuevo de los árboles? ¿En Tu Bishvat o en Shavuot? Acá dice Shavuot y ahí dice Tu Bishvat. Ya estamos mareados totalmente. Esto es, pero de todos modos, entendamos o no entendamos, que sepamos que tenemos la fuerza de Año Nuevo, de fin de año, esta semana, y Año Nuevo a partir de la próxima semana. Y eso tiene mucha fuerza. La Gemara nos enseña que el fin de un año tiene fuerza de finalizar los problemas. ¿Y cómo se finalizan los problemas? Leyendo la perashá de las maldiciones. Leyendo la perashá que leímos, las maldiciones, se finalizan los problemas. Entonces aquí aprendimos tres cosas. Una, que estas fechas son fin de año. Dos, que cada fin de año tiene fuerza de finalizar problemas. Fin. Y tres, que la estrategia para finalizar los problemas es estudiar y leer la perashá que leímos el Shabbat pasado. Y esas tres cosas que tenemos que analizar. Primero, ¿qué tiene que ver los frutos de los árboles con nosotros? Y segundo, ¿cómo estudiando la perashá de esta semana, cómo puedo hacer yo para que de veras se pueda aprovechar? Si ustedes saben, les quiero recordar, seguramente saben, para recordarles que hay un rezo especial que estableció el Shlá Kadosh, Shener estuvo hace 200 años, un rezo especial que los padres rezan por sus hijos en la víspera de Rosh Chodesh Sivan, que es el martes próximo. El martes es Yom Kippur Katán, que quiere ayunar, es bueno, no es obligación, es bueno, desde las 6 de la mañana que amanece hasta que oscurece, y hay un selijot que se hace de Yom Kippur Katán de cada víspera de Rosh Chodesh, pero este, el de Rosh Chodesh Sivan, tiene más fuerzas como fin de año, y hay un rezo especial que únicamente se lee una vez al año, que lo hizo el Shlá, y el año pasado ya lo hicimos al estilo Shentor en fonética española, que quiere que se lo pida a la señora Mago, porque mandó a hacer unas copias para poder rezarlo en fonética y en español el próximo martes. El rezo especialmente habla, se pide por el futuro de las descendencias, de nuestros hijos y nuestros nietos, Tefilat Ashla, el rezo del Shla, Tefilat Ashla, pídenselo a Mago. Ella lo estaba buscando en la tarde, porque el año pasado imprimimos, pero parece que se agotaron, y si no vamos, pregúntele a ella, vamos a mandar a imprimir, si no encontramos los que sobraron del año pasado, vamos a mandar a imprimir más. El martes no va a haber conferencia, el miércoles es la conferencia, entonces, por eso digo, búsquenla a Mago y pídanselo a ella, ¿okay? Tefilat Ashla, ¿cómo? Antes de oscurecer, antes que entre Rosh Chodesh. Rosh Chodesh entra a las 8 y 10 de la noche, cuando oscurece. Entonces a las 7 de la tarde podríamos programar, la semana que entra vamos a programar un Selijot de Yom Kippur Katán, como hacemos cada año. Sí, pero aquí lo vamos a hacer a las 4 de la tarde, porque tenemos los Abrijim que vienen a rezar. A las 4 de la tarde hacemos Minjá, Selijot y el resto del Shla, pero ustedes, cada uno lo puede leer antes que oscurezca. Es mejor leerlo con el Sefer Torah abierto, como lo vamos a hacer aquí. ¿El que quiere? No, es otro totalmente. No, este es uno más largo, son 3-4 páginas, es más largo y está especialmente concentrado en pedir por los hijos, para encontrar buenas parejas para los hijos, para que vayan en el buen camino y no se descarrilen los hijos del camino. ¿Por qué Babka en vista de Rosh Chodesh Nisivan? Porque estamos viendo ahora que es año nuevo, pero vamos a ver con la continuación de la charla, vamos a ver que este año nuevo es más importante que el otro, más fuerte que el de Rosh Hashanah. Por eso este rezo se reza en este Erev Rosh Chodesh y no en Erev Rosh Hashanah. Vamos a ver por qué, y está relacionado con el fruto de los árboles. ¿Cómo? O en hebreo o en fonética. Es decir, con las palabras hebreas que tienen la fuerza, pero el que no le cuesta trabajo lo puede leer totalmente en traducción. Nosotros lo tenemos como Shem Tov, para escoger o hebreo, o fonética que es hebreo, o con traducción, o hebreo entendiendo la traducción. No se puede, cada quien donde quiera. Aquí vamos a rezar a las 4 de la tarde la tefilá de Yom Kippur Katán el próximo miércoles, Bezrat Hashem. Y terminando la tefilá de Yom Kippur Katán, el martes a la tarde, a las 4 de la tarde, y terminando la tefilá como hombres y mujeres, como a las 5 de la tarde termina el resto de Shelijot, y vamos a abrir el lejal a las 5 y leer la tefilá, 5 en punto, y leer la tefilá del Shla. El que no puede llegar, lo puede leer en su casa o en cualquier otro knis, de preferencia con las puertas del lejal abiertas. Pero si no se puede, no importa, con las puertas abiertas también uno las puede abrir con su corazón. El que no vino a la clase de hoy, llámolo. Papotay. Me contó la semana pasada, no sé si ya lo dije, hace 10 días me encontré con el doctor Musali en un lugar. Me dice que fue a operar a un hospital uno de los lugares más recónditos de la República. Que no se puede. Y es un lugar, es un hospital, parece de, no sé si evangelistas o gente sabatista, gente que tiene algún tipo de ideología no idolátrica, que no creen en Imaj Shemó, no creen en Abrazará. Y estaba ahí en el estacionamiento. Estacionó el coche el doctor, iba a ir a operar. Y al lado de él había otro carro, y el doctor, no sé por qué se asomó, vio un señor que estaba ahí, y vio regados por todo el carro CDs del Rabino Malek. Estaban ahí regados por él. ¿Sí? Y el señor abrió la ventana y le preguntó, dijo, ¿usted es paisano, si usted es judío, no sé qué, usted conoce al Rabino Malek? Dice, ¿cómo es mi rabino ahí en Tecamachaco? Nosotros vamos ahí. Claro que sí. Dice, pues yo escucho sus enseñanzas, pero hay algo que no entiendo. ¿Qué quiere decir Yom Kippur Katán? Así preguntó él. ¿Qué es Yom Kippur Katán? ¿Qué es un Kippur en chiquito, en miniatura? ¿Viste los jóvenes? Bueno, ese es privilegio de los que vienen a las clases y escuchan y aprendemos. La fuerza de Yom Kippur Katán. Rabotai, volvemos al tema principal. Que termine el año, que finalice el año y sus maldiciones. Y esas maldiciones están escritas en la Torá. Y al leer la Torá y reflexionar en esto, esto ayuda a que finalicen los problemas. La Torá, tenemos que saber que todas las maldiciones, todos los problemas, las enfermedades, las muertes, las depresiones, las angustias, los pleitos, todo viene por una sola razón. ¿Por cuál? Por lo que dice la Perashá de la semana pasada. Por el distanciamiento de la persona. Cuando la persona se aleja de la luz, entra la oscuridad. La oscuridad es falta de luz. La enfermedad es falta de vitalidad. Los pleitos es falta de luz, falta de vitalidad. Todo es falta de luz. Y la falta de luz viene por el distanciamiento, que se distancia uno de Hashem. Y se distancia uno de Hashem, ¿por qué motivo? Por alejarse de cumplir las mitzvot o por hacer averot. Por hacer cosas que no se deben hacer o por dejar de hacer cosas que sí deberías de hacer. Cosas que Hashem nos enseñó que generan esa luz, que generan esa energía. Cuando tú las dejas de hacer, entonces falta energía, falta luz. O cuando haces cosas que apagan, que queman focos, que rompen fuentes de energía, que son averot, comer tare, todo lo que la Torah prohíbe, esto provoca oscuridad, y la oscuridad trae angustia, depresión, enfermedades, muertes, accidentes, choques, sustos, miedos, todo lo que está incluido dentro del concepto maldiciones. Eso es lo que estudiamos la semana pasada. Sin embargo, yo quiero ahora poner énfasis en un punto que fue Hidush, fue novedad, que salió este sábado en la tarde. Los que asisten aquí ya escucharon parcialmente el tema, y ahora le vamos a hablar un poquito más amplio lo que dijimos en la Drashá de Seudá Shelishit del Shabbat pasado. Rabotai, Entonces, si alguien te pregunta, ¿por qué hay problemas? ¿Por qué hay maldiciones? Respuesta, por falta de luz. ¿Y por qué falta luz? Porque no hacemos lo necesario para pagar la cuenta de luz. No hacemos, no generamos energía. ¿Cómo se genera? Con el dínamo. ¿Cuál es el dínamo? Las mitzvot. O incluso cuando hacemos mitzvot, pero hacemos también pecados que rompen los cables de luz. Entonces no llega la energía, no llega la luz. Ya no llega la luz, vienen las maldiciones. Esto es lo que dijimos como introducción. Pero ahora quiero resaltar algo más interesante y novedoso. ¿Existe la posibilidad de que una persona respete mitzvot? Pone tefilín, come kasher, pone tzitzit, tiene mezuzá, estudia Torah, hace mitzvot y se abstiene de averot. Y sin embargo, bar minan, le pueden llegar también las maldiciones. Esa es novedad de la perashá de la semana pasada. Cuando Hashem advierte al pueblo de Israel de las maldiciones, dice, Vimlot Ishmeuli, si ustedes no me van a obedecer, Vimlot Asu Etkola Mitzvot Aoli, no van a hacer estas mitzvot, va a venir, pero después, cuando va repitiendo, dice, y si todavía no me escuchan, dice, así dice, Vintelehu Imikeri, repite 6 veces la Torah este concepto, y si ustedes van a caminar conmigo, caminar con Dios, Allah Ma'ak, Dios conmigo, Telehu Imi Keri. ¿Qué es Keri? Lo repite la Torah. De Inbeel el Oti Basiris, todavía no van a aprender después de los golpes que le di. Barakhtem Imi Keri, van a seguir caminando Keri. Barakhtem, yo también voy con ustedes de Keri. ¿Qué es Keri? Y vuelve. De Inbezor Lotis Neuli, y si ustedes siguen todavía tercos y no me obedecen, Barakhtem Imi Keri, y van a ir conmigo Keri. Entonces yo también, ¿qué es Keri? ¿Qué es este Keri? Repite muchas veces la Torah. Sí, Afani dice, porque fueron conmigo, ¿qué es Keri? La palabra Keri, la traducción literal, así traduce el Targum todos, es Mikre. Mikre quiere decir, sí, casual. Cuando cara, macara, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Cuando sucede algo casual, es Mikre, de Mikre. Por casualidad pasó tal cosa. Cuando vino Amalek, que dice el pasuk Asher Kareja, te metió. ¿Qué es Keri? ¿Qué quiere decir? Keri, Kareja, que también quiere decir enfriar. Kar es frío. Y Mikre es casualidad. ¿Qué quiere decir casualidad? Quiere decir algo provisional, algo no fijo, algo casual, algo que sucedió. No algo, por ejemplo, si uno dice, hoy casualmente amaneció. No es cierto. Amanece todos los días. No es casual que amaneció. Pero hoy casualmente me caí, sí, es una casualidad, me caí, es casual, es una cosa que sucede ocasionalmente, ¿ok? Dice Dios, si ustedes van a caminar conmigo casualmente, van a caminar conmigo de manera provisional, de manera casual, de manera ocasional, ahí vienen todas las maldiciones. Y este es el tema que quiero desarrollar. ¿Por qué? Porque ustedes saben que estamos ahora en las fechas entre Pesach y Shavuot, hay una costumbre de estudiar Pirkei Avot. Seguramente ya habrán escuchado, porque Pirkei Avot educa a la persona a pulir su forma de ver la vida, preparándonos para recibir la Torah en Shavuot. Y en Pirkei Avot, al final del capítulo 1, Shammai Omer, Shammai dice. Shammai, ¿saben quién era, no? El que discutía con Hillel siempre. Hace Toratejá Keva Umelachteja Aray. Haz tu espiritualidad, tu Torah, las cosas espirituales, Keva, como algo fijo. Y tus cosas materiales, tus labores materiales, como algo provisional, como algo circunstancial, como algo ocasional. Tu Torah, que sea fijo. Tus labores espirituales, que sean fijas. Y tus labores materiales, que sean circunstanciales, que sean ocasionales, que sean provisionales, que sean casuales. De casualidad cociné, de casualidad hice, de casualidad me bañé, de casualidad me fui a dormir, de casualidad comí. Sí, no, tenía hambre, tenía que comer, pero no es, eso no es lo importante. Eso no es, eso es, esto es, tuve, tenía que comer porque tenía hambre, me tenía que bañar porque estaba sucio, tenía que limpiar la casa porque la casa necesitaba limpiarse. Pero nada más, hasta ahí nomás. Entonces tuve que ir a trabajar porque hay que trabajar. Entonces tuve que ganar $1,000,000 porque hay que ganar, nada más. Pero porque nada más, así, pero nada más. Eso no es la vida. Eso no es keva. Eso es aray. Eso es ocasional, eso es circunstancial, eso es provisional. Pero vine a la clase de Jajam porque para eso vivo, para eso existo. Dije las Berajot en la mañana porque para eso existo. Recé, dije Teilín porque para eso existo. Comí kasher porque para eso existo. Hice una tzedaká porque para eso vivo. Eso quiere decir Torah Keva. La Torah fijo. Todo lo que es espiritual, fijo. Y todo lo que son labores materiales, provisional. Y si la persona invierte las cosas y dice, sí, pues sí, fui a la clase porque me invitaron, porque sí, porque me jalaron. Y sí, sí dije las Berajot, de paro, dije rápido las Berajot, pero lo principal es que me fui a tomar mi café con mis amigas. Eso no me la puedo perder. Bueno, si un día no pude rezar, no pasa nada, pero lo principal es que no me perdí la reunión de los cuates. El caré no puede fallar. La clase de Torah puede fallar, pero el caré no. Un ejemplo de ese tipo de... Cuando volteas las cosas, entonces, ¿qué pasó? Se convirtió la Torah, lo espiritual, en algo circunstancial y lo material en algo fijo. Eso sí, eso no puede fallar. Desayuno, comida y cena no puede fallar. Pero Shachrit ni Jadarit, a veces sí, a veces no. La reunión con las amigas no puede fallar, pero la clase de Torah a veces sí, a veces no. ¿Por qué no viniste a la clase? Es que tenía turno con el dentista. Yo quiero ver si el dentista te da turno a la hora del care, a ver si le aceptas o le dices mejor deme a otra hora. ¿Ah, por qué? Porque eso no puedo fallar. Y a esto sí puedo fallar. Eso quiere decir fijo y provisional. Viene Hashem y dice en la Torah, quiero que sepas, las maldiciones pueden venir por dos razones. O por distanciamiento de la Torah, o estando cumpliendo la Torah, la cumples como segundo término, como provisional, Keri, Telehui, mi, todo el tiempo, sí, Diosito mío, mi Diosito, hasta Dios, primero Dios, pero no voy a la clase de Torah, voy al Care, porque eso es más importante. Entonces, eso se llama caminas con Dios, pero como segundo término. Primero está tus cosas materiales, primero está tu cuerpo, tu negocio, tu caré, tus amigas, tu quedar bien, tu regadera, y después, si sobra tiempo, le doy un poquito a Dios, le hago un favorcito, le rezo un poquito, le doy un tilín para que esté tranquila la cosa. Para eso se llama invertir los papeles, invertir la jerarquía de la vida, y eso trae las maldiciones. Es el secreto que quiere decir, más vale hacer poco, pero que sea lo principal, que hacer mucho y que sea segundo término. ¿Están escuchando? Puede haber personas que en su realidad, en su cantidad, hacen menos acciones buenas, porque no les da el tiempo, no les permite el tiempo. Pero para él, ese es el momento más importante de su vida, cuando está haciendo esa mitzvah. Para eso vivo, para eso existo. La Gemara cuenta una historia de un rabino, un estudiante de Torah, un señor, que vivía muy lejos de los centros de estudio, muy lejos, o sea, ni en los tiempos antes eran carretas. Entonces él, para llegar a la yeshiva, se tardaba 6 meses de viaje. Entonces viajaba en carreta 6 meses, estudiaba un día y regresaba a su casa 6 meses. Y lo llamaban a esa persona Bar Berab de Hadioma, rabino de un día, porque nada más estudiaba un día al año. Él estudiaba un día al año. 6 meses se la pasaba viajando de ida y 6 de regreso. Pero era jaján de un día. Dice, ¿cómo jaján de un día? Que estudia un día al año no sirve para nada, que estudia todos los días. Este hombre se la pasaba 12 meses viajando. ¿Pero todo para qué? Para estudiar un día. Su vida era ese día. Esa persona es jaján. Entra al cielo directamente con los jajamín. Porque para él todo lo que vale es ese día de estudio. Por eso no es tan importante la cantidad. Yo conté una vez una historia real, de hace los últimos, no sé, las últimas décadas. Pasó en como 80, 90 en Jerusalén. Había una viejita, una señora viejita, que estaba muy enferma, desamparada, no tenía familia, estaba en silla de ruedas, apenas si podía moverse, estaba, no podía hacer nada, estaba muy mal, ya muy mayor de edad, más de casi 100 años. El Rabbi Yehoshua Leib Diskin acostumbraba cada año en Rosh Hashanah, antes de ir al Kiddush, del Kiddush al Kiddush, pasaba por la casa de esta viejita con sus alumnos, el Jajam, para decirle Shana Tová, para visitarla y hacer una mitzvah, empezar el año con una mitzvah de Bikur Jolim. Un año, ya estaba la mujer muy mayor, en silla de ruedas postrada, que ya no funcionaba todo su cuerpo. Un año el Jajam pasó a darle su bendición ritual de cada año, su Bikur Jolim, y le preguntó, y la viejita le dijo, Rabino, dame una bendición. Ten mi verajá. Nunca le había dicho así. Dice, ¿qué verajá quieres que te dé? Le dijo, que yo tenga arihut yamin, que tenga yo larga vida. Pues la verdad, todos se quedaron así, el rabino y los alumnos. Una señora de 98 años, en esas condiciones, pedir larga vida, yo pensé que pedir que se mueva rápido. Sería más, aparentemente, sería más verajá. ¿Saben qué le contestó la viejita? Le dijo, el rabino, los alumnos le preguntaron, rabino, pregúntele, ¿para qué quiere larga vida? No tiene ni hijos, ni esposo, ni hermanos. Nada, está sola en el mundo. Digamos, si tuviera una boda de un nieto para disfrutar, pero no tiene nada. ¿Qué? Le dijo la viejita, lo que pasa es que yo tengo, dentro de mis enfermedades, tengo un problema de, con perdón de ustedes, que no puede contener su materia fecal, ya es parte de las enfermedades que puede pasar en la vejez, y todo el día está sucia. Dice, solamente una vez al día me mandan, me hacen la mitzvah de mandar a una enfermera para que me limpia, y me dura solamente 15 minutos. Y en esos 15 minutos alcanzo a decir las berajot shahar, las bendiciones de Matira Surim. Para esos 15 minutos quiero larga vida. Para poder 15 minutos al día rezar las bendiciones de la mañana. Para eso quiero larga vida. Eso es Torah Keva, Torah fijo. Que vale la pena todo el sufrimiento para esos 15 minutos. ¿Y nosotros cuántos 15 minutos de esos tenemos al día? Y a veces estamos angustiados, deprimidos, decimos, ¿para qué vivir? ¿Para qué vivir? Una señora puede vivir todo un día sufriendo para tener esos 15 minutos que pueda decirle a Dios, gracias Dios, Matira Surim, Pokea Jibrin, Zoquef Kefufim, Malvisha Arumim, Manzana Yaez Koa. Eso quiere decir, Rabotay, eso quiere decir que la persona tiene que saber, necesitamos atender a nuestro cuerpo, necesitamos trabajar para tener recursos. Necesitamos bañarnos, necesitamos desayunar, comer y cenar. Necesitamos tener vida social, porque así Hashem creó a la persona. Necesitamos casar hijos. Necesitamos hacer invitaciones para la boda de nuestros hijos. Necesitamos tener listas de los invitados. Necesitamos tener fotógrafos. Necesitamos tener... Sí, vamos a suponer que en el mundo que vivimos, todo eso se necesita, la orquesta. Todo eso se necesita. Necesitamos arreglar nuestra casa. Necesitamos pintarla. Necesitamos decorar. Todo. Nada más con una condición. Que siempre lo primero es lo primero y lo segundo es lo segundo. ¿Qué es lo primero y qué es lo segundo? Si por decorar tu casa te perdiste la clase de Torah, ya fallaste, ya invertiste. Tú tienes que decir, decorar la casa es importante, pero mi clase de Torah no se pierde. Pero no arriesgo la educación de mis hijos por decorar mi casa. Si tengo que dejar al pintor con mi hija ahí, o alguna cosa así, o un pintor mugroso que pone música mugrosa en la casa, música fea, sí, pero es que ni modo, es que si le digo, necesitamos tener higires, necesitamos, pero si por tener higire tengo que arriesgar algunas cosas, pues prefiero quedarme sin higire otra vez por día y no arriesgar. Todo tiene su lugar, hay uno y hay dos. Eso es lo que dice la Perashá, Intelejú y Miker, ustedes hacen la religión, respetan, tienen valores, pero sus valores son ocasionales, circunstanciales, casuales. Si me sobra tiempo, voy a la clase de Torah. Si me queda esto, si todo se acomoda bien, entonces sí hago esto, hago el kosher. Si me queda algo, pero si las cosas no se acomodan, pues ni modo, que voy a dejar a los invitados con hambre, pues le pongo carne y leche, ni modo, no pasó nada. Dios me va a perdonar, no voy a dejar a los invitados sin comer. Los invitados es importante, pero el kosher es número uno. Eso quiere decir Torah Keva o Melachtanay. Y esto, Rabotay, esto es el ejemplo que tenemos que tener de nuestros padres y nuestros abuelos. Ahora voy a contar, B'ezrat Hashem, en el tiempo que me queda de la charla, varias historias para dar ejemplo cómo nuestros abuelos vivían con esa filosofía, y eso es lo que nos está faltando a nosotros. Sí respetamos, pero nos falta la escala de valores bien clara, qué es uno y qué es dos. Hay una Gemara que dice en Masejet Berajot, el Talmud de Berajot. Voy a terminar con la parte de los libros y luego voy a pasar a la vida. La Gemara en Daf Lamed He, Tratado de Berajot, Talmud, es el tomo 1 del Talmud. En la hoja 35, columna 2, dice así. Dice la Gemara, no la voy a leer toda porque está un poco larga, es muy interesante, ¿sí? Dice así, hay una contradicción en el profeta. En una parte dice Dios, Belakahti de Gani, voy a tomar mi cereal, como que el cereal es de Dios, la comida es de Hashem. Y otro lugar dice, en Kiryat Shema, Beasaftá de Ganeja, vas a recoger tu cereal. Entonces, ¿el cereal de quién es, de Dios o de la persona? Dice la Kashia, no es pregunta, Kambisman, Sheisrael o Sim Retonosh el Makom, cuando Israel se portan bien y cumplen con la voluntad de Hashem, el cereal es de ellos. Y cuando no hacen la voluntad de Hashem, Hashem dice, perdón, la comida es mía, el mundo ese es mío, y si tú no cumples con tu función, entonces me voy a retirar mi comida. Dice, Tanu Rabanán, estudiamos a Jamín, de Asafká de Ganeja, vas a recoger tu cereal. ¿Qué quiere decir esto? De Fishen, hablo de Amusefe a Torah de mi pija, está escrito que hay que estudiar Torah todo el día y noche, como va a ser cuando venga el Mashiach, ¿sí? Dice Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿cómo puede ser que si la persona va a arar en la época de arado, y va a sembrar en la época de sembrado, y va a cosechar en la época de cosecha, y va a trillar en la época de la trilla, y va a aventar en la época que hay que aventar, y va a ir al caré cuando hay que ir al caré, y va a ir al cine cuando hay que ir al cine, y va, eso no lo hizo, que iba a Torah Matealeas, es cuando se va a hacer la Torah, cuando se va a hacer lo espiritual, si todo el tiempo está lleno. Manda a tu hijo al Talmud Torah que tiene clase de natación, manda tiene clase de tenis, y tiene clase de inglés. Entonces, ¿qué va a pasar con la Torah? Si cada cosa tiene su tiempo, entonces, ¿qué? Y las vacaciones, pues son vacaciones, y esto es pues, domingo, pues ni modo que el domingo lo va a llevar a una clase de Torah, el niño tiene el domingo, y el sábado pues está dando su... Entonces, ¿qué va a pasar con lo espiritual? Ela, dice Rabbi Shimon Bar Yochai, Bisman, Sheisrael Osim Retzonosh el Makom, cuando Israel tiene la jerarquía de valores correcta, Melachtan Naaset al Yedei Acherim, Hashem acomoda que todas las cosas materiales se hacen por medio de otros. Las cosas, el arte de delegar. Uno dice, es que no sé delegar, tengo muchos ayudantes. Todo eso viene de Hashem. Hashem hace que todo se maneje solito, que el negocio camine solito, que las cosas se van, y que tú tengas tu tiempo para lo espiritual. Pero cuando Israel, lo sin retonos el Macón, cuando Israel no tiene la jerarquía de valores correcta, y para ellos lo material es más importante que lo espiritual, entonces, ¿qué sucede? Ellos tienen que hacer su propio trabajo y no puedes delegar, y todo lo que delegas no sale, al final lo tienes que acabar haciendo tú. ¿Ah? Y como le preguntaron a un rabino, ¿por qué no tiene asistentes? Dice, porque no tengo fuerza de asistirlos. ¿Okay? Acabas asistiendo, y luego dice la Gemara, que tú tienes que hacer el trabajo de tus empleados. Como una vez una señora estaba trapeando su casa, una señora que tiene 4 yigires, le preguntaron, ¿qué estás haciendo? Trapeando tu casa. Es que las yigires están viendo su programa favorito. Dice, pues, dice, es que tengo miedo que se me vaya. Entonces, para que no se me vayan las yigires, la señora trapeable y las mujeres viendo la novela. ¿Ok? Así pasa o no, ¿verdad? No, eso es cuando luego sin retonoce el Macón, cuando no tienes la jerarquía de valores correcta, acabas tú haciendo el trabajo de ellos. Acabas tú cocinándolo para ellos. Dice la Gemara, Ama Rabba Babarjana, Ama Rabbi Ohanan, Mishum Rabbi Yehuda Bar Elai, Boure, ven a ver. Sheloke Dorot Arishonim, Dorot Aharonim. Las generaciones últimas, está hablando del Talmud. Las generaciones nuevas de hoy no son como los tiempos de antes. Dorot Arishonim, las generaciones anteriores, Asu Toratán Keva o Melachtam Arai. Para ellos la Torah era lo importante, fijo, Keva. Y el trabajo, todo lo que era material, era provisional. Entonces, ¿qué pasó? Zove zonit kaimav yadam. Al final, prosperaron también en lo material y también en lo espiritual. Sus cosas materiales se acomodaron y su espiritualidad trascendió. Pero Dorota Jaronim, las generaciones últimas, dice el Talmud, Azú, Melachtán, que va invirtió en los papeles, lo más importante es el trabajo, las cosas materiales, de Toratán, Aray, y la Torah provisional, Zó, Zó, Lónit, Caimá, de Adán. Y se quedaron sin una y sin la otra, perdieron los negocios, las cosas materiales les salen mal, y lo espiritual también lo perdieron porque lo sacrificaron. Se quedaron sin una y sin la otra. Así trae el Talmud sobre este concepto. El Rambam Maimónides dice en Pirkei Avot, ¿qué quiere decir fijo y qué quiere decir provisional? Fijo, dice el Rambam, es obsesión. Y provisional es, si sale, sale, si no sale, no sale. Provisional quiere decir, pues yo trato, yo voy a trabajar, a ver si se puede. No sé, si Dios quiere y me manda, acá me manda. Si no se pudo, pues yo hice lo mío. Pero mis votos tiene que salir, ahí no es. Yo traté de ir a la clase, pero no pasaron por mí. No pasaron, no vinieron por mí, quiero un taxi. Eso es queda. Eso es fijo. Cuando tú sabes que tienes que llegar a una cita importante, que no puedes fallar, ni modo, no pasaron por ti, hubo tráfico, buscas un helicóptero y llegas. Eso quiere decir queda. Eso quiere decir fijo. Y ahora hay, es que no me dolía la cabeza. No fui a la clase. Ay, ¿por qué al cabeza? Es que no podía fallar. Porque a esto si fuiste no podía fallar. Esa es la diferencia. Eso es Keva y eso es Aray. Esto tenemos que grabarlo en nuestra mente. Lo principal que tenemos que hacer antes de Shavuot para que se acaben las maldiciones es seguir haciendo todo lo mismo que estamos haciendo. No cambien su vida. Todo Baruch Hashem, aquí el público que está, Baruch Hashem nos levantamos, decimos Modeani, hacemos Netilat Yadayim, decimos las Berajot, leemos un poco de Teilim, tenemos nuestra clase de Torah, hacemos nuestra Tzedakah. Más o menos se puede decir que más o menos por ahí la llevamos. Nada más hay una cosa que tenemos que cambiar. ¿Cuál? Que cuando decimos Modeani, como aquella viejita, decir, yo vivo para este Modeani. Para esto vivo. No es que el mismo, ya lo dije, ya recé. No, ya recé. Esta es la vida. Y cuando voy a comer, pues ni modo, y comer, pues ¿cómo? Si ni modo, tengo hambre, tengo que comer, ¿qué hago? Pues tengo hambre, ¿qué hago? Pues ¿qué hago? ¿Qué quieres que me quede con hambre? Pues ni modo, hay que desayunar. Pues ni modo, hay que ir a trabajar, pues ni modo, hay que trapear, pues ni modo, hay que decorar la casa, ni modo, hay que bañarse, ni modo. Todo ni modo, eso quiere decir provisional. Pero el Modeani, ¿cómo ni modo? Para eso vivo. Había una persona que era muy cuidadosa de los centavos, muy ahorradora, sí, siempre, sí, todo en el negocio, se cuida mucho. Sí. Un día estaba de vacaciones con la familia y había un hotel que valía $150 la noche, otro que valía 200. Dijo el de 200. Luego van a comprar un refresco. Hay un restaurante que cuesta 10 pesos, otro cuesta 20. Vamos al de 20. Le preguntaron, pero tú eres ahorrador. Dice, Roji, todo lo que ahorro es para esto. Todo lo que ahorro es para disfrutar unas vacaciones. Ahora voy a ahorrar. Sí, para esto vivo. Yo todo lo que ahorro en el año es para que me queden $20,000 para pasar unas buenas vacaciones. Y ahora voy a empezar a fijarme en los centavos de la coca o en el hotel. Esto es vida. Así tiene que sentir el Yehudí. Así tiene que sentir el Yehudí cuando llega Shabbat, es decir, todo lo que yo hago es para este Kiddush, para esto toda mi vida, para esto vivo, para hacer el Kiddush, para la Dush, para eso se vive, para el Birkat Hamazon, para hacerse de acá, para hacer mi Shabbat, para eso vivo, lo demás es mi modo. Rabotai, les dije que les iba a contar un poco de historias. Este sábado que pasó fue aniversario de una persona, el abuelito de mi esposa, el abuelito de Gramish Am Ben Sara, que él fue un ejemplo de lo que dice el Talmud Dorot Arishonim, las generaciones pasadas. Yo así digo, cuando hablo de las generaciones pasadas, el Talmud, no sé a quién se refería, pero yo me refiero a nuestros abuelos, al abuelito de Dram Isham Ben Sara y a mi abuelita Miriam, de parte de mi mamá, que también fue su aniversario el mismo día. Por coincidencia, en la misma fecha es el aniversario de los dos, y voy a contar historia de los dos para reflejar esta idea. El abuelito de Dram Mishan es único en el siglo, su ejemplo. ¿Por qué? Es muy difícil encontrar una persona que todos sus hijos, todos, sin excepción, aparte de estar en el camino de la Torah, están dedicados a labor social, todos. uno por uno, desde el mayor que falleció, Yaakov Mishan, que alguien lo recordó en Surah Shlishit, cuando yo no mencioné su nombre, dijo, ¿y qué pasa con Yaakov? Que era el jefe, el que recibía, el primero que recibía en su casa los jajamín, fue él, que falleció joven, que iban todos muchos años. Daniel Michan, ¿quién no lo conoce? Recibió en la clase aquí el miércoles pasado. Todos Ascanet Zibur, Elías, el Kolel Aram Sobá, Mosde, la escuela Teret Yosef, el Yosef Pepe Michan, la Yeshiva Betmeir, y la otro, y lo otro. El Yemir, Atanás Nedarim, todos los héroes, aquí no lo conocen los críes, Mutarim Lajem, Mutarim Lajem. Las hijas, una Teret Yosef, la otra, la Tevilá, Rutihilu, ¿quién no la conoce? Estrella Tuachi, Teret Yosef, la tía Judy, aquí está, puras mitzvot, la tía Alea Shalom, la tía Sarita. ¿Quién es la tía Sarita? Pues la suegra de Jajam Shabbat. Y de nada más. Todos los hijos, todos dicen que los Michan salen de la sala de parto con la mano así. Todo el tiempo para la gente, pidiendo para ayudar a la gente. Sí. Ya no tienen pena, no tienen pena. Yo un día me encontré al abuelito Ezra Michan en el Kolel Aram Sobá, en Polanco, en Sófocles, con su bastón, ya estaba viejito, pálido. Digo, ¿qué te pasó, abuelito? Estás blanco. Me dice, es que me acaban de avergonzar. Estaba yo juntándote de acá en un cris y alguien me dijo muy feo, fuerte, en público. Y por eso estoy pálido. Le dije, abuelito, ¿y qué vas a hacer? Dice, mañana voy a ir a juntar otra vez. Al mismo cris. Esa era la... Entonces, un jajam que viene a México le preguntó al abuelito Ezra. Le dijo, ¿me puede decir cuál es tu secreto? ¿Cuál es tu secreto? ¿Tienes una receta? ¿Qué es eso? Todos tus hijos, todos de Knis, todos de Mitzvot, siempre hay uno o dos, bueno, uno resalta al jajam de la familia, al buen sadiquito de la familia. Pero dime, ¿tienes una receta? Y él contestó, miren que no es fácil dar esta respuesta. Uno no sabe, uno, si a mí me pregunta, yo digo, pues normal, uno hace Mitzvot y los hijos se educan. No, él dijo una clave. Él tenía su negocio en la colonia Doctores, su mueblería, ¿no? En la colonia Doctores era la mueblería, tía. El abuelito Ezra, con todo lo que era tzadik y todo, era un hombre comerciante y un hombre que le gustaban los centavos y los pesos. Si le gustaba hacer negocios o no. Cada cliente era importante para él y cada venta era importante. Él le enseñó a sus hijos, él le decía todo el tiempo, decía al abuelito Ezra y la abuelita Latife, Giru Balcon a la Misriatcon, le decía, cuiden su dinero, le decían a los hijos. Valoraban el dinero y valoraban una venta y una compra, y cuando venía un cliente de alegría, llegó el cliente para venderle. Dijo el abuelito Ezra, jamás mis hijos me vieron rezar Minha y Arvit Beyahid. Cerraba la cortina y vamos a Córdoba a rezar Minha y Arvit. Pero está el cliente, llegó un cliente, el cliente si quiere que se espere o que venga mañana. La venta no se pierde, Minha y Arvit se pierde. Nunca perdí Minha y Arvit por hacer una venta. Minha y Arvit, a veces en invierno es a las 5 de la tarde, es mera hora de trabajo. Y los hijos así con todo, y mis hijos me decían, papá, pero el cliente les dijo que va a llegar 5, que espere el cliente o que venga mañana. Minha y Arvit, vamos al Knis todos. Así educó a sus hijos. Es muy importante el negocio, es muy importante las ventas, son muy importantes los clientes, es muy importante los billetes, pero es más importante Minha y Arvit. Eso es Torah Keva. Todo es importante, pero hay una. Lo primero es lo primero. Y lo primero es ir al Knis a rezar Minha y Arvit. Entonces, unos hijos que maman eso de un papá, que lo primero es el Knis, que lo primero es el rezo, todo hay que hacer, hay que trabajar. No digo que no, pero hay primero y hay segundo. Pues es lo que van a heredar. Y ahí están los nietos y los bisnietos de ese abuelito, Jajamim, Abrejim, Gabaim, por todos lados regados, por toda la República. Ken Irbu. Nietos de abuelito de Zamisha. Jajam Shabbat es su yerno, y los hijos de Jajam Shabbat, y los nietos de acá, y los nietos de allá, y David Jajam David Babor de Sabino se está casado con una nieta, y Jajam Shabbat Males con otra nieta, y Jajam Yaakov Males con otra nieta, y nietos por acá, todo porque supo educar a sus hijos, que es uno y que es dos. Había mucha gente religiosa también en esta época de su generación del abuelito, que también tenían mitzvot y también tenían trabajo, pero fallaban en este punto quizá, que no sabían, que a veces flaqueaban cuando había que perder una venta o había Minha y Arvit. Pues bueno, Dios me va a perdonar, ya ahorita tenemos al cliente, rezamos Minha rápido. Ahí es donde fallan. ahí es donde los hijos ven. Otra historia con el abuelito de Rami Shan, que la escuché de uno de sus hijos, mi suegro me la contó en forma personal, no se puede creer. Antes de la mueblería, eran los yudín de aquí, eran aboneros, ¿saben qué es aboneros? Que vendían en las casas, iban a cobrar, y cobraban. Bueno, cuando aboneros. Cuando se fundó el Estado de Israel, ¿en qué año fue? ¿1900 qué? 48. 49, 48, ya no vamos a... Bueno, Ferchi, el pueblo de Israel se fundó en el año 2004-48 de la creación. Pero el Estado de Israel, cuando... Entonces había los primeros judíos de México que fueron a Israel, de la comunidad judía, fueron dos. El abuelito de Rami Shan y el señor Shimon Zayat. Se fueron en barco, porque no había avión. El viaje en barco duraba 35 días. Entonces se fueron por 6 meses, fueron 35 días, regresaron 35 y estuvieron 4 meses ahí, más o menos. Así fue la historia, toda la comunidad fue a despedirlos al puerto. Toda la que iba, era una emoción muy grande, porque, no, aparte, se había fundado, antes se podía entrar a Israel, era peligroso, estaba en manos de los británicos, de los ingleses, había terror, pero ahorita es el país nuestro, es el lugar nuestro, y van por primera vez representantes de la comunidad judía de México a pisar Tierra Santa, cuando ya pertenece a nosotros. Era una emoción muy especial. Bueno, antes de viajar, el sábado antes de viajar, sábado la noche, hicieron despedida en el Knin, subieron al Seferto. El abuelito Ezra reunió a sus hijos para repartirles la cobranza. Muchachitos de 19 años, 20 años, tú te vas a encargar de estos 10 sobres, durante los 6 meses que no voy a estar, la cobranza tiene que seguir caminando. Entonces toma, tú 10 sobres, tú 8 sobres, tú... De repente quedaban 6, 7 sobres y muy buenos, agarró el abuelo en presencia de sus hijos y los rompió. Papá, ¿qué haces? Nada, estos no se cobran. Papá, pero eso es dinero. ¿Qué pasó? Eran compradores Buam, eran casas de Buam, gente ramera, gente mala, gente peligrosa en ese aspecto. Dijo, mis hijos son solteros, son guapos, no quiero que toquen esas puertas. No le van a decir, pásale, pásale güero. Y la cobranza, es que se pierda la cobranza, pero no se me pierda uno de mis hijos. Eso es Torah Keva, la Torah fija, Umelachtan alai. Lo espiritual es lo uno. Lo demás es lo de menos, va y viene, dinero va y viene, Dios me lo va a mandar por otro lado. Pero yo no arriesgo la integridad de mis hijos. Ahí está el secreto del éxito, ahí está el secreto de la verajá de Boreolam, o lo contrario. ¿Qué es lo uno y qué es lo dos? ¿Qué sacrificas por qué? Había un señor aquí en México, otra historia, ya no del abuelito Ezra, que en paz descanse, esto que sea, Lilunish mató. Hay un señor que vive muchos años más, un señor que tuvo problemas en sus negocios y quebró. Quebró aquí en México, le fueron mal las cosas, quebró, tuvo que vender su casa, rentó un departamento. Entonces su hijito mayor de 19 años se salió de la universidad y vino a ayudarle a su papá para hacer algo, para poder sacar adelante a la familia. Probaron una cosa, no les iba, probaron otra, el papá se metió un poquito en Jesús, no le fue bien, se metió en esto. Así probando, hasta que Baruch Hashem ahorita ya levantaron otra vez, pero se tardaron 10 años en levantar. En una de esas el señor me contó, que su hijo trabajaba con el papá y recibía un sueldo de 3,000 pesos mensuales, pues no podía darle más, y estaban tratando de librarla. Dijo, papá, encontré un trabajo que voy a ganar $3,000 mensuales, 30,000 pesos mensuales. Un año me ahorro todo, son 360,000 pesos, te los traigo, levantamos un negocio y nos vamos para arriba. ¿Qué es eso de estar ganando 3,000 pesos al mes? Papá dijo, muy bien, hijo, tan joven y tan listo para conseguir trabajos, tan bien pagados, muchachito de 19 años. Dice, ¿cuál es el trabajo, hijo? Dice, mesero en una discoteca de Acapulco.
Ya dijo no.
No, 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 no. pero papá, no me voy a perder la oportunidad, es con palancas conseguí que... Prefiero, así dijo papá, prefiero hijo sin dinero que dinero sin hijo. ¿Cuántos papás caen en la trampa? ¿Cuántos papás para darle un porvenir mejor a su hijo se quedan con porvenir sin hijo o sin nieto? Le dio un futuro, pero ¿a quién? Ya no es su hijo, ya no es su nieto. Es saber qué es lo uno y qué es lo dos. Moray Brabotay, esas historias de la vida real. Les voy a contar otra, ahora de mi abuelita Miriam Simantó. Miriam Yabo, ella era de soltera y casada Simantó, que también fue su aniversario este sábado. Ella era una mujer de familia muy... luego escuché la historia con más amplitud de la más de familia muy importante, la familia Yabo, gente rica y gente honorable y de Torah y de todo. Y mi abuelito era la familia más sencilla, normal, ¿sí? Mi abuelito se enfermó de tuberculosis y de eso falleció. Mi abuelita quedó viuda, muy joven, con 7 huérfanos. 6 huérfanos. 2, después de haber enterrado a 2 hijos que le habían fallecido, 2 hombres y 4 mujeres, se quedó ella de viuda a los 30 y pico de años. Mi mamá no conoció a su papá, mi mamá fue la última. A los 6 meses que ya nació, falleció mi abuelo. Sospechaban que mi mamá estaba contaminada de tuberculosis porque era contaminante esa enfermedad. Incluso los enterraban fuera, lejos de todos, porque hasta enterraban su tefilín también porque decían que era contagiosa. Era una enfermedad, cuando antes de la vacuna, era lo aleno lo que fue esa enfermedad. Mucha gente falleció de esa enfermedad. Era algo terrible. Mi abuela vivía en Buenos Aires y le aconsejaron que mi abuelo, mientras estaba enfermo, que era bueno que mi abuelo se vaya a Córdoba. La ciudad de Córdoba es la montaña, 1,000 kilómetros de Buenos Aires, que ahí es mejor clima para los que tienen esta enfermedad. Mi abuelo se fue solo a vivir allá y mi abuelo se quedó con los 5 huérfanos en Buenos Aires. Después le dijeron a mi abuela que no es bueno que un hombre esté solo. Loto de Levandó. Mi abuelo era un hombre guapo y bien parecido, todo podía. Entonces le dijeron que se vaya, se fue ella y dejó a sus hijos en Buenos Aires. Después se llevó a toda la familia allá a Córdoba y ahí terminó de fallecer mi abuelito. Cuando falleció mi abuelito, los hermanos de mi abuela que vivían por esa área le hicieron el favor de ponerle un negocio, que es una tiendita de abarrotes fuera de la casa, como se acostumbraban en los pueblos. Viven adentro y de la tienda, ahora le surgieron la tienda y de eso vivía la viuda con sus seis huérfanos. La mayor tenía 12 años y la menor, mi mamá, tenía 6 meses. Bueno, pasan 2-3 años, más o menos ahí la libran, viven, salen adelante. Mi abuelita Miriam escucha comentarios de los vecinos, de la vecindad, comentarios, pláticas de vecinos, ya saben que hablan así, de vacilada. Escucho, esa es otra historia, esa la conté en otra oportunidad, pero no viene a verte al caso. Escucha un comentario de los vecinos que dicen, Raquel, mi tía mayor Raquel le queda bien a Cristian. Hacen buena pareja, pero hay un comentario, mi tía Raquel tenía 14, 15 y Cristian tenía 17. Mira qué buena pareja hacen. Y Teresa, mi tía Esther, le queda bien a Horacio, al otro boy. Y así, pero comentarios nada más de vecinos, nada más están hablando. No, que no es nada serio, nada serio. ¿Qué crees? Nada serio. ¿Qué, por un comentario? Mi abuelita dijo, a Buenos Aires, dejo todo y me voy. Allá hay comunidad, aquí no hay comunidad. La comunidad aquí se está, yo aquí no me quedo. Y le dijeron los hermanos, Mari, le decían Mari, Miriam, Mari, ¿qué vas a hacer allá? ¿De qué vas a vivir? ¿Te vas a morir de hambre? Aquí estamos nosotros, estamos apoyando. Prefiero morir de hambre y no de un infarto cuando uno de mis hijos se case con Goy. No quiero saber nada. Pero Mari, no seas exagerada, no seas... Yo no quiero saber nada, no quiero saber nada. Yo me vuelvo a Buenos Aires. Fue, se tomó el tren con los 6 huérfanos, con las maletas. Luego mi mamá me contó que fue un poco diferente, que primero mandó a uno de sus hijos, a los mayores los mandó, después se fue ya con los más chiquitos. El día que se fue, los hermanos fueron a despedirla a la estación del tren y todos los hermanos llorando. Decían, Hazita Mari, o Hazita Mari. Pobre Mari, pobre Mari. ¿Qué es una viuda con 6 huérfanos? ¿Qué va a hacer sola en el mundo, perdida ahí en Buenos Aires? ¿Quién? ¿De qué va a vivir? ¿Quién la va a pelar? Eran tiempos de hambre, eran tiempos difíciles, 60 años atrás. Llegó mi abuelita a Buenos Aires, tocó las puertas de la comunidad, dijo, soy una viuda con 6 huérfanos, falleció mi marido de tuberculosis, necesito ayuda para la renta, para... le mandaban canasta de comida cada semana, puso a sus hijas a trabajar en empleos de, en fábricas de alpargatas, dije que todavía existen esas fábricas, y después, esa parte no la sabía, después de 6 meses que ya las hijas más o menos ganaban bien y podían ser autosuficientes, fue a la comunidad, dijo, por favor, ya no me manden más canastas de comida, ya lo que ganan mis hijas, con eso podemos vivir. Esa era la honorabilidad que tenía ella. Pero la historia, ¿cómo termina? Todos los hermanos de ella en Córdoba llorando por la suerte de su hermana Mari, la viuda con los huérfanos. Esta viuda con los huérfanos es abuela de Jajam Mordejai Babor, es bisabuela de Jajam David Babor, abuela de Jajam Shaul Malek, todos los nietos, todos, tzadikim, jajamim, abrijim, difusores de Torah, gabaim, aún los que son comerciantes son totalmente... Tengo un primo, Shaul Malek, lo vi ahora en Buenos Aires, el mayor de los Shaul Malek. No, él no es abuelo, él no es nieto de ella. Jajam Berechevsky de Israel, que viene aquí, hizo varios libros, el hermano de Rosita Babor, otro Jajam Babor en Argentina, es nieto de ella también. Por todo el mundo regalos nietos de ella, jajamim, tzadikim, hacen mitzvot, ayudan a la gente. Y los hermanos de mi abuela no tienen un nieto judío. Ríe último, ríe mejor. ¿Cuál fue el error? Los hermanos de mi abuela eran gente buena, gente en Esmalá, gente con valores. Sí sabían la importancia, pero había uno y había dos. Ahí estaba cambiado el Torah. Hasta decía, no, pues ¿cómo voy? Aquí tengo mi negocio, ¿cómo voy a ir? Entonces, por mi negocio, arriesgo a mis hijos. ¿De qué te sirve? Después de edad de 10, 15 años, me contó mi mamá parte de la historia. Uno de los, cuando se casó el primer hijo con una goyá, la esposa, una mujer que nacía también de valores, le dio un infarto, se enfermó del corazón porque su hijo se fue con una goyá y acabó muriéndose. El tío, el hermano de mi abuela también, de la angustia, la depresión, que su hijo se fue con una goyá y la hija con un goy también, entonces también se fue enfermando y se fueron acabando. Mi abuela viajó, me contó mi mamá estaba embarazada de 6 meses, viajaron 14 horas en camión, se la llevó a mi mamá a la ciudad de Córdoba para presenciar el entierro, para que no lo entierren con goyim, porque el yerno goy y la nuera goy querían enterrarlo en el panteón de ellos. Mi abuela ahí se puso como exigente que a su hermano por lo menos que lo entierren en panteón de Yehudim. Entonces eso es uno y eso es dos, eso es Torah Tejá, que va, me la están como esas historias, Rabotai. Ay, aquí también pasó en Guadalajara hace 10 años, hicimos un seminario en Cuernavaca. Vinieron 4 o 5 familias de Guadalajara al seminario. Y el seminario se entusiasmaron mucho de escuchar todo lo que es la Torah y todo. Pero había la duda. En Guadalajara es muy difícil educar a los hijos. ¿Damos el paso? ¿Nos vamos al DF, a México? ¿O nos quedamos en Guadalajara? Había debate entre ellos, ¿cómo lo hacemos? ¿Y si lo hacemos? ¿Y si no lo hacemos? ¿Y qué hago con el negocio? ¿Y cómo voy a dejar? ¿Y la familia? ¿Y la suegra? ¿Y la cuñada? ¿Y qué va a decir esto? ¿Y qué va a decir lo otro? Había discusión. De las 5 parejas, 2 dieron el paso. Y 3 se quedaron. Hace 3 años fue la boda aquí en el DF de uno de los de sus hijas, con una brej, con un tamiz jajá, una boda separada con una simjá. Y vinieron estos amigos, yo los vi en la boda, vinieron. Y estaban llorando. Porque su hija anda con un fulanito. Y su hijo anda con una fulanita y ya no saben cómo controlarlos, y está viendo a la hija de su amigo que vivió, que se criaron juntos, ya casada con un tamiz jajam. Dice, ¿dónde estuvo el error? No dar el paso. Pues ¿por qué no diste el paso? Porque el negocio, porque la familia, todo es importante, pero hay uno y hay dos. Toda teja queda, y esto tenemos que nosotros educar a nuestros hijos. Ahora voy a terminar con otra historia más. Una persona muy religiosa de Israel, que Bar Minan, su hijo mayor, se descarriló, se fue, no se casó con Goy, pero en Israel es más difícil la asimilación, pero sí dejó Shabbat, dejó todo, dejó Shabbat, dejó casi todo. Entonces, este señor, el papá estaba muy angustiado por él, por qué su hijo, qué, dónde estuvo. Entonces, él le preguntó a su mejor amigo, le dijo, dime como buen amigo, no me consueles, dime como buen amigo, ¿dónde estuvo mi falla? ¿Me puedes señalar algo? Yo quiero aprender y enseñar. No me ocultes, no me tengas lástima. Le dijo, mira, ya que me lo estás preguntando, te lo voy a decir. Yo no soy profeta, yo no puedo decir dónde estuvo la falla. Pero yo te voy a contar algo que puede ser que esa es la clave. ¿Te acuerdas que una vez me invitaste Shabbat a tu casa? Yo con mi esposa, éramos amigos, me invitaste Shabbat a tu casa. Bueno, el viernes a la noche, vivían en Yerushalayim, entonces fue a pasar todo el Shabbat. Viernes a la noche, a la hora de la cena, tu hijo te estaba pidiendo algo que tú no le querías dar, un dulce, un chocolate, algo. Tu hijo de 6, 7 años, y tú no se lo querías dar, y el niño estaba berrinches que sí, y tú que no, y es berrinches que sí, y tú que no, berrinches que sí. Dijo el niño, pues si no me lo das, voy a prender la luz, voy a apagar la luz en Shabbat. Voy a hacer Hilul Shabbat. Y el papá le contestó, pues es cosa tuya, si haces Hilul Shabbat, Dios te va a castigar a ti, no a mí. Pues el niño fue y apagó y encendió la luz de berrinche. El papá dijo, me vale, es problema tuyo. ¿Sabes? Al otro día, el niño, sin querer, totalmente sin querer, empujó con el codo de las manos un cristal, se cayó y se rompió. Un cristal que era un poco valioso. La paliza que le diste, los golpes que recibió ese niño por descuido de romper el cristal. Y no le dijiste, pues ni modo, Dios te va a juzgar a ti. Ahí sí, fuiste tú y lo juzgaste. Ahí sí, entonces, ¿qué entendió este niño? Que el cristal vale más que el Shabbat. Tú respetas Shabbat y respetas cristal. Pero él captó este mensaje. Ayer, cuando encendí, apagué la luz, mi papá ni siquiera se alteró. Dijo, es problema tuyo. Pero cuando se me rompió el cristal, sin querer, recibí, ¿por qué? Por el descuido. Entonces dice que el cristal vale más que el Shabbat. Ahí pusiste las bases del descarrilamiento de tu hijo. Porque el niño ve que es uno y que es dos, el cristal vale más que el Shabbat. Ellos lo captan. Nosotros no nos damos cuenta lo que les transmitimos. Un papá aquí en México estaba decorando su casa. Presupuesto del arquitecto, 400,000 pesos. Ya saben cómo es la ley, ¿no? Al doble. El presupuesto siempre tienes que saber que se trae al doble. Bueno, ya iban por 600,000 pesos. Viene el arquitecto y dice, ¿sabes qué? Si ponemos el foco de color verde, ese spot así, cambia todo eso, esto le da una vista todo muy especial. ¿Cuántos hay que echarle 10,000 pesos más? Bueno, ya metí 600, métele 10,000 pesos. Luego viene y ¿sabes qué? Si ponemos un jacuzzi, ya tu casa va a aparecer el Sheraton. Bueno, pues ya que invertí 610,000 pesos, ¿cuántos jacuzzi? 50,000 pesos más, ponle el jacuzzi. ¿Sabes qué? Si le ponemos así en la entrada, va a lucir toda la casa diferente, porque todo lo principal es la fachada, la entrada. ¿Cuántos otros? Ponle acá y ponle 30 acá y aumentale 40 y llegó a 800,000, 900,000 pesos. Si ya gasté, pues gástale. Ahora ya llegó el momento de inaugurar la casa, vamos a ir a comprar mezuzá. Y me llevo a mi hijo conmigo, mi hijo que estuvo presente durante toda la remodelación. Él lo va a educar. Ponen mezuzá, a mis manos, llega a la tienda, dice, quiero comprar unas mezuzot para mi casa. ¿De qué le pregunta al vendedor? ¿De cuál quiere? De la más barata. De la más económica, no puedo gastar, estoy muy gastado. No puedo, estoy muy gastado, tiene razón, gastó 800,000 pesos, está muy gastado. Dice, ¿cuánto cuesta la más barata? $36. ¿Qué? ¿Ese papelito? Y se pone a discutir. Y yo no entiendo esas cosas. Y por eso esto, y por eso lo otro. Y después al final no le quedaba otra, las más baratas. Fue y compró las más vale. A $36. 10, 15 meses, 2, $500. Y gritando todo el tiempo del camino de la tienda a la casa. Dijo, ya ves, por las cosas. El foco, 50,000 pesos. Que venga, que venga. Entonces, ¿qué entendió el hijo? ¿Qué entendió el hijo? Está bien, hay que poner mezuzá, pero gastar tanto por mezuzá, gasta por el foco, pero no por la mezuzá, eso es que es, y nosotros tenemos que ser al revés, totalmente al revés, que tu hijo vea cómo codeas, en la pintura, busca pintura más barata, pero la mezuzá la más cara, el tefilín el más caro. Que vea tu hijo que para el bar mitzvah le compraste el tefilín más caro del mercado. Que sepa que es uno y que es dos. Así se educa y eso es lo que hace que se terminen las desgracias y que vengan las bendiciones. Amén, ve amén.
Gracias.